Este año, el presupuesto medio por persona para las vacaciones de verano ha sido de 677 euros, lo que supone un 8% más que en 2023. Y lo curioso es que, mientras los paquetes turísticos dentro del país han subido un 12,2%, los internacionales han bajado un 0,4%, haciendo que cada vez interese más viajar lejos y menos quedarse cerca. Y no solo los paquetes han subido, los vuelos nacionales han aumentado un 21,1%, mientras que los internacionales solo han aumentado un 8,1%. Y en cuanto a los hoteles y otros tipos de alojamientos, también cuestan entre un 4,7% y un 6,4% más. Para nuestros vecinos europeos, España es un destino barato. Por ejemplo, los alemanes pagan un 26% menos por comer y hospedarse aquí que en su propio país. Entonces, ¿veranear en España se está volviendo un lujo para los españoles?
Hola, bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria y os damos la bienvenida a esta quinta temporada.
Pues sí, la verdad es que nos han escrito, nos habéis escrito.
Ah, sí, tenemos que agradecer a todos los que,
sí, que
ya nos estaban reclamando.
A ver si empezábamos ya. La verdad es que yo vengo con una vagancia, me ha costado muchísimo ponerme a
grabar. Septiembre ha sido...
Es culpa mía, lo reconozco.
Sí, porque yo ya quería grabar.
Nuria quería grabar desde ya, desde la primera semana de septiembre, por ella hubiera habido capítulo, pero... A mí se me ha hecho cuesta arriba. No hay eso, ¿no?
No, pero
la cuesta
porque...
de enero, yo tengo la cuesta de septiembre.
No hay esa gente que dice, somos creadores de contenido. Pues yo soy auditor, escuchanta, no sé cómo se diría.
¿Autoescuchanta?
No, no me autoescucho a mí. A ver, entonces, hola.
¿Escuchadora de podcast?
Sí, pero escucho gente y es verdad que se echa de menos en verano, que la gente como que produce menos, ¿no?
Sí, claro, grabas menos porque al final, pues es que en julio no tanto, pero en agosto sobre todo, nadie está ahí... escuchando. Hombre,
pues
siempre
los que estamos,
hay gente, claro.
Notamos que falta,
siempre hay gente,
falta contenido.
Si te vas, por ejemplo, de viaje, yo qué sé, típico viaje, te vas a Indonesia, ¿no vas a estar en mitad de Indonesia poniéndote un podcast? O igual sí, hay gente que se entretiene así en los trayectos en autobús largos. Bueno, pues a lo mejor sí que deberíamos de plantearnos la opción de hacer algo en el verano. Que eso es algo que tú y yo hemos hablado, por cierto, y que igual hay sorpresitas para el verano que viene.
Bueno, Iván es que es optimista nato. Él ahora está pensando ya en el verano que viene.
Claro, porque el pasado ya no puedo hacer nada. El pasado ya lo hemos superado. Pero bueno, el verano, a todo esto...
El verano bien.
Muy bien, ¿no?
La familia bien.
La familia bien. No, y justo venimos hoy a hablar un poco de verano, de veranear, de qué hacer con nuestra vida cuando los precios... suben tantísimo, y, sobre todo la gente que se queda en España.
Por
que
favor,
el otro día...
vamos a hablar de otras cosas. Es que todo el mundo, de verdad, o sea, no sé si os pasa, pero quedes con quien quedes, te habla de que es súper caro alquilar una casa, que es súper caro irte de vacaciones, que es súper caro no sé qué, por favor.
Así es la vida.
De relajación.
Bueno, pero es que esa es la realidad. La realidad es los datos que hemos dado en la introducción de este capítulo, que es que los precios en España... especialmente cuando compras un paquete turístico, no tanto quizás cuando te montas tú mismo las vacaciones, comprando por separado hotel, desplazamiento, alojamientos.
Entonces,
eso no tanto,
hoy
pero...
vamos a hablar de España está caro o vamos a hablar de los españoles están pobres. Voy a poner voz de Gloria Serra.
Es que en realidad...
Porque yo me he hecho aquí el cuadrito mientras dabas ahí los datos, sí. Que yo me ponía españoles, internacionales, españoles. ¿Qué he pensado? Hombre, internacionales eran... alemanes, ingleses y cosas así, porque los somalíes o los de La Paz, Bolivia...
Todavía no vienen mucho los pobres aquí.
No creo que vean... Dicen cosas... Bueno, tú has hablado de los paquetes, de cómo, de los vuelos, del alojamiento y cosas así. Y sí que es verdad que, dado los datos en porcentaje, pues no sé...
Así.
Claro, claro, a un alemán venir a España, pues...
Le sale barato.
¿Cómo se dice? Los jóvenes que dicen, le renta.
Le renta.
Claro, le renta. Claro. Ahora, a un español... Irse a Alemania, pues ya va a depender.
No tanto. Es que...
Ya, pero sobre todo a un español, irse a España, ese es nuestro capítulo.
Claro.
¿Le renta a un español? Le renta. Es que he aprendido esa expresión nueva.
Hombre, pues habrá que empezar a adaptarse a los nuevos tiempos. Si ahora se dice le renta, habrá que rentarte. Luego te digo lo del PEC. Pero bueno, la cuestión es, lo cierto... absolutamente cierto, porque los datos y la experiencia, mi propia experiencia cuando yo he buscado, es así, de los precios han subido un huevo los de España, los nacionales. O sea, si tú te buscas ahora un hotel en Benidorm, Porque todo esto viene a partir de un artículo que se llamaba algo así como: es más cara unas vacaciones en Benidorm que en Mykonos. Y es que es verdad, nosotros es que venimos justo de por esas islas. No de Mykonos, pero sí de Santorini. Y lo cierto es que si tú buscas un hotel en Benidorm, te sale muchísimo más caro de lo que antes te costaba un hotel en Benidorm. Porque nosotros hemos buscado hoteles en Benidorm a veces para nuestros padres o lo que sea, porque nosotros es que vivimos al lado, no nos hace falta. Y resulta que sí, que han subido los precios muchísimo, especialmente en temporada alta, en verano.
Ah, en verano sí.
En verano, claro. Es que mucha gente... Claro, es que también a veces puedes decir, no, es que pues búscatelo en temporada baja, claro, pero ¿quién tiene vacaciones en octubre?
Por los jubilados.
Hombre, claro, justo, y por eso hacen que el programa ahora del Incherso.
Hay una campaña, perdón, que dice justo eso.
¿Cuál?
Te estamos esperando...
pues, en Benidorm. Sí. Ah, claro, sí, claro.
En plan, venir, oiga, que en octubre aquí se está bien.
Es que ahora justo cuando viene la temporada baja para todos los destinos turísticos de sol y de playa, que esa es otra. Con esto del cambio climático...
Ostras, nos estamos metiendo en muchos jardines, ¿eh?
La temporada se está extendiendo. Entonces, antes es verdad que tú decías, ni me planteo irme a Mallorca en septiembre, pero es que ahora Mallorca en septiembre tampoco está tan mal.
Pero yo he ido a Mallorca en septiembre y no llovía. Sinceramente, y no hace 200 años.
No, para... pero ya hace bastantes, ya hace 10 o 15. Sí, más o menos.
Habrá 10, sí, quizá.
Es que a ti lo de la pandemia te borró 2 años y...
No, pero estaba calculando ahí mentalmente de, bueno, pues cuánto hará,
Hace años. La cosa es que, también es que sí que es verdad que te la juegas por el tema de las lluvias, sobre todo. Porque claro, las lluvias sí que te pueden pillar
en... Y encima lo que tú dices del cambio climático, que antes tú tenías... una gota fría que se decía cuando nosotros éramos pequeños, aquí en la zona que dicen Levante, que básicamente es el Mediterráneo.
Que la gota fría es la Dana. Ahora sí. Se llama Dana, no sé.
A eso te iba a decir, que antes... Sí, pero antes llovía.
Sí.
Igual te llovía mucho. Cuando digo llovía mucho era a nivel... Sí, no íbamos al colegio. Y eso lo hemos vivido todos. Septiembre y octubre llovía mucho.
Claro, eran pero meses de llover.
A lo mejor algún año pasaba, pero es que ahora, y eso sí que es científicamente comprobado, pasa más a menudo. Hombre, y pasa más veces. Cada, en vez de haber una dana cada año, hay una dana cada...
¿Cada mes o cada 2 meses?
Hombre, a ver, tampoco nos exageremos, pero... Hombre,
pues yo el año pasado recuerdo por lo menos 3 o 4 los meses de
invierno. Sí, y además que llueve mucho en muy poco tiempo.
Claro, justo. Bueno, también es que la gota fría era eso, ¿eh? La gota fría era, y la dana, es que te llueva mucho en muy poco tiempo. La cuestión es que eso pasa una vez al año, bien, pero si te pasa 4... Pues...
Claro, es muy inestable para alguien planear sus vacaciones. Y además que es muy incómoda la lluvia.
Pero es que...
Sí. Que eso siempre lo hemos hablado en este podcast, en otras temporadas, que lo incómoda que es la lluvia frente a la nieve. O sea, que te nieve no es tan incómodo como que te llueva.
Claro.
Para estar moviéndote por la ciudad o por el campo o por la naturaleza.
Sea, igual, sí.
Eso da igual.
Por donde estés.
Por estar moviendo.
A no ser que esté techado, lo lleva
pues
mal.
Pues es lo de moverte.
No, pero independientemente de todo eso, sí que es cierto que hace más calor ahora en septiembre y en octubre que antes hacía, y eso, a cambio, es verdad que te puede llover...
También hace más calor en febrero, ¿no?
También hace más calor en febrero, pero en febrero ni te planteas muchas cosas. O sea, ir a la playa en febrero ni te lo planteas. Pero si buscas turismo de sol y playa, que es un poco lo que hace Benidorm, o la idea...
Sí,
porque
sí.
Luego Benidorm tiene de todo. La gente se cree que Benidorm es solo una playa atestada de gente, pero es que Benidorm
es verdad
tiene
que
todo.
Poca gente va ahí a hacer senderismo y se puede perfectamente
claro,
por la Sierra Alta.
La Serra Chelada y tienes...
Y la Serra Alta.
Claro, y tienes a la parte de atrás tienes unas montañas bastante tochas. Pero,
es Calcabe Sodor.
Claro,
este no es un capítulo sobre Benidorm que podemos hacer. Todo lo que ofrece Benidorm y más. Pero eso lo haremos cuando nos lo patrocine Turismo Benidorm.
Sí, antes no, ¿no?
No.
La cosa que los destinos de sol y playa, si ahora se les alarga la temporada con muchos más meses, con no calor de... Porque yo también lo digo, esto, julio y agosto en Alicante no vengas, es que es un calor
Pero es que nosotros tampoco infernal. Solemos estar, con lo cual no sabemos cuánto calor hace.
Infernal.
Da igual,
es el infierno, esto es el infierno. Aquí los meses buenos son junio, septiembre, 2 meses son los buenos de aquí. Pero bueno, la gente no viene, pues genial. Pues que luego, bueno...
Pero por favor, ¿podremos entrar al capítulo?
A ver, a mí me has dicho...
Un momento.
Me has dicho que me tomo un speed antes de venir
casi,
aquí,
casi.
¿O no?
Pues... Se están doblando, ¿cómo es? Se están invirtiendo los papeles.
¿Por qué?
Porque no soy yo la que voy sacando temas. Yo ahora intento estar centrada en esta nueva temporada.
Céntrate.
No voy a sacar muchos temas.
Tú has venido calmada,
voy a intentar, voy a intentar seguir una línea argumental que pueda ser seguida por cualquier espectador / escuchante / que no hace falta que me sepa leer.
Ahora
realmente.
Que dices espectador, y bueno, ya otra vez que saco otro tema. Por cierto, estamos en YouTube ahora. Lo que pasa es que solo el audio.
¿Ah, estamos en YouTube?
Sí, porque como cerraron
YouTube.
Como cerraron el la aplicación que tenía Google para escuchar, que era Google Podcast, para escuchar podcast, que ahora espero que todos los antiguos oyentes de Google Podcast os hayáis venido a Spotify, a Apple Podcast, a cualquier otra de las plataformas, a iVoox, lo que queráis. Espero. Porque os hayáis enterado, porque es que claro, encima mucha gente ni se entera, porque Google te envía un mail y si se te pierde por ahí...
Si tú googleas porque no escuchas los podcasts, te contará algo, ¿no?
Te dirá, supongo, no sé, si tienes la aplicación... Bueno, yo tenía la aplicación y no me ha aparecido ninguna notificación, pero bueno. La cosa que al cerrar esta aplicación, a todos los creadores nos ha dicho, vale, pero si quieres, a cambio, te subo, te puedo, con un único clic, subir todos los... podcast que ya tienes, te los puedo subir a YouTube. Y...
¿Pero Google y YouTube son la misma empresa?
Hombre, claro, YouTube es de Google.
No sí. Tenía ni idea.
Pues claro, de Google es casi todo. Pues mira, en este mundo de la informática hay 3 o 4 empresas. Google, Facebook, que tiene también Instagram. Google tiene YouTube o tiene otras, un montón de plataformas más. Amazon. Y luego están las nuevas de IA, que son OpenAI, y alguna más, pero no hay mucho más. Es casi todo de los mismos. O sea que sí, Google tiene YouTube y YouTube es de Google. Entonces, con un único clic nos ha subido todos los vídeos, con lo cual ahora están todos los vídeos, y cada vez que subamos uno nuevo, sube directamente a YouTube.
¿Y no nos podíamos plantear
solo vídeo
hacer la grabación?
Solo audio, perdón. Claro, en
como video. Los de Nomadarte.
Sí, claro, podríamos. Un día podemos hacer ese experimento, pero no prometemos cuándo. En algún momento de esta temporada puede
a ver,
pasar.
No le encuentro ninguna gracia a estar los dos hablando frente a un micrófono y que la gente lo vea, porque realmente no hay imágenes ni hay nada.
Pero tus caras puede ser.
Bueno,
un espectáculo,
es
¿eh? También digo yo.
Puedes poner tres cámaras, ¿sabes? Una de, por si hago experimentos, así con el cuerpo.
Sí, pues, sí. El otro día, bueno, ayer creo que vimos un programa del Broncano, que está haciendo ahora un nuevo programa en la 1 que se ha cargado al chico ese bajito, ¿cómo se llama?
No lo sé.
A ese
el hormiguero.
Del hormiguero.
Bueno, no sé cómo se llama el chico, del hormiguero, barra señor, barra...
Se lo ha merendado y resulta que...
Se lo ha merendado,
un
creo
trocito.
Que
yo nunca había
decir...
visto el programa de Broncano, la verdad. Nunca había visto.
¿Nunca, nunca?
Nunca. Algún
su
trocito
programa
así,
me
alguna...
refiero, yo a veces sí, pero porque sigo a la Candela Peña y a veces lo pone. Pero porque sale ella,
pero
vamos.
Eso, ¿algún clip? Claro, sí. Yo había visto algún clip, pero no había visto un programa entero ni nada. Y resulta que fue un youtuber que... No sé cómo se llamará, pero que vamos, que jugaba un videojuego que se llama FIFA... Y básicamente el chico ese se grababa jugando al FIFA y a la gente pues lo sigue por millones porque,
ya, pero
porque
tampoco
salta,
entendí.
Se vuelve loco. Y eso yo digo, pero si eso mis hermanos lo hacen siempre, yo podía ponerles un vídeo y me hago yo rico aquí con grabándoles en YouTube.
No sé qué es lo que pasa para que algo triunfe o no triunfe, así en general. Bueno, creo que en turismo sí que lo sé. Quiero decir que yo veo un sitio y digo, oh, qué chulísimo, ¿cómo es que no viene gente? Pasa un año, pasa dos y va un montón de gente.
Era demasiado chulo.
¿Qué
para...
dices? Vale,
demasiado
sé lo que ha pasado. No sé describirlo, no sé redactarlo, no sé explicitarlo con palabras, pero sé lo que ha
ahora
pasado.
Ahora que han desvelado tu playa favorita en los medios, en la Sexta.
Ahora que ha salido
noticias.
La Sexta, la playa de Pepe La Sal, pero ¿esto cómo puede ser?
Sí, ¿eh? La Cala Capblanc se llama. La han desvelado, o sea que ahora ya. Se va a perder, Nuria. La última vez que fuimos, que fue este verano, a principios de verano,
junio, por ahí,
no había gente. Ya veremos el año que viene.
A ver, era un sábado a las 7 de la tarde.
Por eso, y ese, un sábado a las 7 de la tarde debería de estar bastante lleno. Un sábado de
yo creo que la gente ya se
julio.
Va a tomar algo a una horchatería.
No lo sé.
Bueno,
yo,
o una cervecita
julio,
si eres de Madrid, pero...
Debería de haber gente. En cualquier caso, retomando el tema.
¿Es caro España o somos pobres los españoles? Ese es el tema, ¿no?
Es que yo... Sí, es que esa era mi conclusión de todo esto, de no es el problema el precio de los alojamientos, de los vuelos, del tal. El problema es que ganamos una puta mierda, porque el salario moda en España es 1.200 euros.
Sí,
sí.
¿Y en la media?
Es el más, bueno, era el, creo que el del 2022, luego ha subido
ahora
un poco.
Ha subido un poco, ¿no?
Ha subido un poco, a lo mejor estamos
no
a 1.400.
La moda, ya, pero no va a estar la moda en el mínimo.
Pues estaba... No, el mínimo son 1.000... No llegas a 1.100, pero da igual.
Hombre, pues de 1.100 a 1.200.
Sí, pero porque tienes a muchísima gente que estaba ganando muy poquito y que cuando han ido subiendo el salario mínimo los ha arrastrado. Tenías ahí a camareros, a gente del campo, un montón de profesiones que estaban en el mínimo y que gracias a la subida un poquito del salario mínimo ha arrastrado y les ha podido subir el salario. Entonces, claro, también es normal que la moda entonces se quede muy cerca del mínimo. Porque ya estaba muy
ya,
baja.
Pero a mí me sorprende mucho que hayas dicho en el artículo este que has empezado a leer antes del capítulo, que tú has dicho, la gente se gasta de media 600
77, sí. Creo que era.
Bueno, sí, yo me había apuntado 666, pero vamos, que para el caso... Ahí
bueno,
en plan,
667 en las... son, mira, lo estoy viendo ahora.
Bueno, pues 666,6, yo qué sé.
Bueno, si fuera 666, el número de la bestia. 677. 677. Que ese es el presupuesto...
Pero de vacaciones,
que
la gente solo
para vacaciones, de verano, la gente...
Es que yo he pensado...
Por persona.
Ya,
o sea,
pero yo he
una
pensado,
familia...
¿Solo 600 euros? ¿Pretenden irse de vacaciones con 600 euros? Y que
sí,
les cuente
si es que
vuelos,
tienes,
y que les cuente alojamiento, y que les cuente de
claro,
todo.
Claro, pero también es que eso es una media. Y siempre decimos esto, ¿no? De las medias y las modas. Las medias están muy influidas por los valores extremos. Hemos dicho la moda, que la moda es el salario más habitual en España.
Que era 1.400.
Estamos en 1.200, 1.400 quizás, porque ha subido en estos dos años desde la estadística esta. Pero es que la media... La media de esa época del 2022 no son 1.200 ni 2.200, es que es casi 3.000 euros.
Perdona, ¿qué es 3.000? ¿A qué
la
corresponde?
Media.
¿De qué?
La media de salario en España es de 2.900 euros en
bueno,
2022.
Ya, pero...
Entonces, ¿por qué si el salario más habitual...?
Pero Ibi, imagínate, si nosotros somos 400 personas en una habitación y todos ganaran súper buenos salarios, imagínate que todo el mundo ganara 2.000 euros. Muy bien, todos contentos. ¿Cuál sería su media? 2.000, 400 personas. Y ahora de
Muchas
pronto...
Muchas gracias por explicármelo.
Entra Rafa Nadal...
Esto es woman explaining.
Claro, pero es que dices, y me ha subido la media... Pues en vez de 2.000, ahora cada uno de nosotros ganamos, lo doblamos, lo triplicamos, solo con una persona.
Porque llega Rafa Nadal, que gana un montón. Pues muy bien, pues eso es lo que pasa en España también, que es que tenemos una desigualdad gigantesca, porque hay algunos, pocos, que tienen muchísimo dinero.
Pues los que ganan mucho.
Claro, y ese es el problema, que te suben la media. Pero volviendo...
Bueno, no es un problema, es un dato.
No, es un problema, o sea...
¿Qué problema hay?
El problema es que hay gente que está cobrando demasiado poco. Que debería de,
pero hombre,
de tener
lo que no puede ser,
más altos.
Es mi punto.
A ver.
Mi argumento es, como una persona quiere gastar en vacaciones o presupuestar unas vacaciones con la mitad de lo que gana en un mes, es
vale.
Demasiado poco.
Vale.
¿Qué se quiere ir de vacaciones gastándose la mitad de lo que se gasta en un mes, de lo que gana en un mes? Es como si tú me dijeras, la
dinero...
gente para comprarse
sí,
un coche...
Para el carro. Pero es que eso es por persona. Pero es que a lo mejor tú estás pensando en una única persona, pero es que si tú tienes una familia, sois cuatro, no estás ya hablando de lo que te ganas la mitad de lo que ganas un mes. Si sois cuatro son 2.700 euros. Con 2,
¿cómo 7... que 2.700? ¿6
claro,
por
si
cuatro?
Si sois cuatro personas,
ah, en
las que os vais de vacaciones, 2.700, 677 por cuatro, 2.700. Cuatro personas que se quieran ir de vacaciones en España, con 2.700, o sea, un padre, una madre y dos hijos, que ese sería entonces el presupuesto familiar. Tampoco te puedes hacer maravillas. Con 2.700 te vas una semana, 10 días en España. No te puedes ir muchísimo más. O, que yo creo que es lo que pasa en muchos casos, te vas a casa de la abuela. Porque, no, es verdad.
Sea al pueblo.
Sí, te vas a un pueblo. Te vas a... Sí, pero que muchas
me he
veces...
reído un poco, no por nada, sino porque me he imaginado yendo a casa de mi abuela Andrew de vacaciones de pequeña. Y entonces, claro, como que ir a Benicalap de vacaciones era un poco como...
Un poco poco, ¿no?
O sea, no sé, es que parecerían las vacaciones de Manolito Gafotas.
Benicalap, es que claro, Benicalap es un barrio periférico de Valencia, es como, pues eso sí.
Más que periférico, porque no está muy en la periferia, ¿no? O sea, quiero decir que no está en Albal, Sedaví.
En
está...
la total periferia. Es un barrio de la periferia chungo de estos de Valencia, de
sí,
que
sí, sí.
Te podían atracar en los años 90, te podían atracar en cualquier esquina, básicamente.
Sí, o sea, básicamente
que,
sí.
Que
pero,
ahí no,
pero...
no te ibas de vacaciones nadie. Nadie se iba de vacaciones a casa de tu abuela en concreto.
Claro, eso es lo que yo he pensado. No me imagino ahí de vacaciones.
No, pero muchas veces los abuelos vienen de pueblos, todavía conservan la casa del pueblo y entonces pues... Muchas familias en España sí que se pueden ir a la casa del pueblo o a la casa de los abuelos, que a veces no es ni del abuelo, es de los
sí,
bisabuelos o tatarabuelos.
Estaba pensando, la gente, si tienes un presupuesto más bajo, pues te vas de camping. Pero es que últimamente irse
hostia,
de camping, los
campings son carísimos,
eso te iba
España.
A poner, es ahí deporte de riesgo.
Pero existe,
económico, me refiero.
Mira, los campings además son un ejemplo súper bueno. Nosotros nos vamos todos los años de camping, algunos días, unas semanas. Nos vamos a Francia, porque es que en España, en temporada alta, los campings... Son hiper caros. Es que
le han inventado la palabrita esa.
Más del doble una noche de camping en España que una noche de camping en el extranjero. O sea, en Francia en concreto.
Ya, pero es que se han inventado la palabra glamping, que
ya.
Es camping carete. Pero poner camping
pues supone,
carete no, no...
Se supone que el glamping tienes que ya te tienen que dar una tienda premontada con una serie de lujos, en teoría, entre comillas. lujos en un camping.
Que es que hay puerta a la ducha o algo así, ese es el gran lujo.
No lo sé. Yo nunca he ido de glamping de ese. Yo voy con mi furgonetilla y aparco en una parcelita. Lo más barato posible. En Francia, en julio-agosto, desde 25 hasta 35 sí. euros. En España, me quiero ir al Templo del Sol, 60 y pico euros, lo más barato, en 25 líneas de playa. Que me tengo que hacer un maratón para irme a la playa. Que dices, pues no me apetece. Sinceramente, me voy a Francia, hago unos cuantos kilómetros más, pero es que me compensa. ¿No crees?
Pues hombre, a mí sí.
Pues eso es la, pues esa es la cuestión de lo de España.
Pues es que a mí me está compensando, que se lo estoy diciendo Iván. Porque Iván dice, ¿dónde vamos a ir en Semana Santa? ¿O dónde vamos a ir en Navidad? O lo típico que a poco que conozcáis Iván, él ya está maquinando las próximas vacaciones, dónde tocan, cuándo son, mirando el calendario, contando las semanas. Porque para estar tranquilito tiene que tener su próximo viaje. Y es que digo, sigo pensando que echo de menos sudeste asiático. O cualquier sitio donde...
Donde el dinero te cunde. Pff,
sí, donde no tienes
más.
Que estar pensando, ¿este restaurante o este otro restaurante? Porque es que te da igual.
Pues eso yo creo que es un poco la sensación que tiene un alemán cuando se viene a España.
Ya, yo también. Yo a veces lo pienso y digo, creo que estoy entendiendo muchas cosas.
Sí, ¿verdad?
Porque cuando me da igual que una cosa me cueste, imagínate, si te vas a tomar una Coca-Cola en una terracita en la playa, en Albania, llámale X o donde sea. A mí, exactamente, me da absolutamente igual pagar 1,57 que 1,75. O sea, es que no veo esas diferencias.
Ya, 20 céntimos.
Pues
de
que
euro,
dices, no sé. Pues a ellos les debe pasar igual de, bueno, pues me tomo un cóctel, me da igual que me cueste 9 euros que 12 euros. O 12 euros que 14 euros. Y claro, así va inflacionando las cosas. O sea, a mucha gente le empieza a dar igual pagar más, pues al que cobra también le empieza a dar igual
ya.
cobrar más.
Es que eso justo es lo que pasa muchas veces. De cuando tienes demasiada gente a la que no le importa gastar más.
Ya, pero es que es súper raro, porque a veces estás
arriba.
En una terracita, por aquí por casa. Y,
aquí en Alicante,
sí, sí. Se toma alguien unas tapas, no sé qué, no sé cuántos, pero en plan, una cerveza, unas almendras, unas aceitunas, ya está. Les dicen 54 euros, y dicen 60 y dicen, quédate con el cambio. Y dices, no, por Dios, que ya. me lo van a subir más todavía. Claro. Que cuando quiera salir yo un domingo, me están hablando, si antes me era caro, ahora va a ser 6 euros más. Porque estás dudando ahí.
Pero eso ya pasó aquí en Alicante con el tema de la vivienda, que muchas veces se habla de lo de la vivienda, que si para arriba, para abajo, que te lo sube el Airbnb. La cuestión es que aquí en España, en Alicante, perdona, traían a los extranjeros para que compraran vivienda en España y los traían
en
aviones fletados enteros de gente que venía a comprarse el apartamento porque aquí era barato. Y entonces, claro, ¿qué pasaba? Que para un alemán o para un inglés, porque aquí lo que
sí,
en nuestra
ingleses.
Organización lo que traían eran ingleses y venían con sus libras y a lo mejor le decían no sé cuántas mil libras y a ellos les daba igual, o sea que les dijeras 10.000 o 20.000 libras más porque ellos en su país estaban acostumbrados a pagar por la vivienda 5 veces más, con lo cual decían esto tan barato no puede ser, no puede ser que me estén dando estas casas tan cerca del mar, tan grandes, tan chulas, cuando por este dinero yo no me compro ni un pequeño pisito en el centro de Londres.
No, ya en las ciudades no.
No, en las ciudades es imposible, claro. Eso ya era como... hemos estado este año, estas vacaciones... Mira, vamos a meter aquí un poquito de las vacaciones, que también nos lo ha pedido un poco la gente.
Ah, ¿vamos a contar en este capítulo las vacaciones?
No,
haremos otro.
Vamos a poner alguna pincelada. Ah. Porque...
En este no vamos a hablar de...
Sí,
caro
sí, de lo de
España.
Caro, pero es que justo por ese tema... y por lo de la vivienda y todo, la casa donde estuvimos nosotros en París, porque este año hemos estado en París y en Grecia, bueno, ha sido unas vacaciones así un poco europeas, nos hemos ido a los Juegos Olímpicos por unas cuestiones que ya contaremos, como
que habían olimpiadas,
cómo surgió. Sí, bueno, lo de las olimpiadas fue accesorio porque nosotros ni nos habíamos enterado porque vivimos en el mundo de Yupi. Pero la casa que fuimos, que tenía vistas ahí a la Torre Eiffel, estuvimos un poco mirando por las inmobiliarias, a ver, por hacernos un poco la idea de cuánto podría costar. Y era una casa de más de 1 millón de euros.
No, claro, mucho más.
Claro.
Porque encima era dos.
Claro, era un dúplex que habían ahí juntado...
O sea, que se habían juntado dos casas enanas, porque
dos casas, etcétera, etcétera.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Pues esa casa en la que estuvimos en París, que era carísima, cabe en una habitación, en un poquito de nuestra casa, en un trocito. Y nuestra casa, vamos, ni de coña vale ese dineral. La cosa es, esa gente que viene de París, que conoce Alicante, que dice, ¿cómo puede ser que estas casas sean tan baratas? Si quisiera venir aquí, no le hace falta ni vender su casa, porque los salarios en París, por supuesto, son súper mega altos. Podrían estar ganando, no sé de qué trabajarían estos, porque estos no nos lo dijeron. Que es una cosa que me quedé yo con ganas de saber de qué trabajaban nuestros no sé cómo decir, porque como fue un intercambio, que ellos fueron host y nosotros fuimos host. Pero a lo mejor, si ganan a lo mejor 5.000 euros cada uno, 10.000 euros al mes, se pueden comprar aquí una casa, un piso de estos de primera línea, se lo pueden gastar, ¿qué? 150.000, les debe de parecer ridículo. Un precio de 150.000, 200.000.
No sé dónde encuentras tú 150.000 en primera línea, también te digo.
En esta zona no, pero hay zonas que sí, en Santa Pola, en Torrevieja, en esos sitios sí que puedes conseguirlo. Y si se compran una
gente,
casa, no, o sea, mucho más, bueno,
espérate,
se van de una pequeña.
Y yo iba a decir, ganan 10.000 al mes para irse a Santa Pola.
Bueno, pero es que es su casa de veraneo. Entonces, se compran una casa de veraneo ahí, te quitan una casa del mercado para los que quieran vivir en Santa Pola, en Torrevieja, y sin embargo, pues la culpa es del Airbnb, que está haciendo que los viajes sean baratos para la gente viajera de España que quiera venirse con una familia entera. En fin,
mira, no entraremos en ese tema. Eso sí que era una idea de las que yo me había puesto. De,
¿sí?
No. De a ver si es que la gente no sabe, o no sabe, he dicho así,
a ver,
buscar formas baratas de viajar. Porque igual
ya,
la gente...
Sí, también me lo había apuntado yo.
Claro, porque estabas diciendo, oh, los paquetes de vuelos han subido mucho porcentualmente. Vale, no sé cuánto... puede ser que te suba en el total. Claro, es que los porcentajes son muy raros, porque si de pronto me dices, los vuelos nacionales han subido, creo que decías, un 21%.
Uh-huh.
Si no me ha apuntado mal el dato.
Sí, sí.
Pues si los vuelos nacionales han subido un 21%, dices, vale, pero si es que yo me iba en un Ryanair a Gijón y me costaba 105 euros. Por mucho que me suba 20%, pues ahora me va a costar 120, yo qué sé. Pues
yo,
bien,
pero
¿puedo pagar 20 euros extra?
Sí, pero creo que el tema, o sea, si lo compras así por separado, como tú dices, de que te compras el vuelo, el alojamiento, ahí no te sube tanto. El problema es los paquetes, que los paquetes sí que suelen ser bastante más caros. Cuando te vas típico a la agencia, te compras un paquete cerrado con hotel y el vuelo, ahí sí que suelen ser cosas más caras, que suelen costarte 500, 600 euros una semana en Mallorca o en Tenerife. Mm. Ahí sí que se nota que te suban un
12%,
un 20, un 10, un lo que sea, porque ahí ya sí que son 60 a 120 euros más, y si sois cuatro son 500 euros más. Esas...
Claro, yo creo que un poco el problema es cuando eres mucha gente.
Lo que hay es que acabar con la gente. No tengáis hijos. Es la conclusión de este capítulo.
La conclusión de este capítulo es, todos los que vayan de vacaciones, mientras tengan un salario, todo funciona bien. Si empiezas a llevar de vacaciones
a vuestros hijos
gente
a trabajar
sin salario, te va muy mal.
Poned
entonces,
a vuestros hijos
justo,
a trabajar.
La gente ya se ha dado
por
cuenta,
favor.
Pero eso ha hecho que descienda la natalidad. O sea, que es que este método de la suma y la división no lo he inventado yo.
No, ¿verdad?
Si una persona tiene 12 hijos, pues debe tener un muy buen salario para poder ir de vacaciones. Porque cuando lo sientas en un restaurante, se lo vayan a comer todo, se lo vayan a comer parcialmente, te cobran el menú entero. Y si lo llevas a un chiringuito, se piden una Coca-Cola y pagan 3,50 igual que pagas tú. Se lo tomen todo, se lo tomen medio. A ver cómo convences a los niños que se pidan una Coca-Cola para dos.
Por eso acaban en el McDonald's al final.
Pero van a acabar en McDonald's. O sea, en el McDonald's puedes ir un día, pero no vas a desnutrir a los pobres niños a base de comida para obesos.
Comida basura.
Ya. Hola, me voy de vacaciones y llevo a mis hijos
al McDonald's todos los días.
No sé, ¿lo matabas?
Claro, por eso ha triunfado tanto el tema, yo creo que de...
¿De McDonald's?
No, de Airbnb, porque al final, que estás en una casa, que vas toda la familia a una casa y puedes cocinar, y al final te sale como en casa un
eso
poco.
Es lo que yo siempre me pregunto. Si tú me dices, se plantean para vacaciones 667, yo uh-huh. digo, ¿667 más que tenían? Quiero decir...
No, 677 es el presupuesto por persona para las vacaciones de verano.
Vale. Si nosotros fuéramos una familia, Iván, Nuria y sus dos borreguitos hijos, y nos fuéramos a casa de mi abuela...
A la montaña, a Benicalá, como he dicho. ¿Vale?
Que esa casa ya ni existe, pero da igual, nos lo imaginamos.
Existirá, lo que pasa es que será
bueno,
de otra
pero que
persona.
Ya no es de mi familia, vamos, sí. Pero da igual. Nos vamos a imaginar, como todo es un ejercicio imaginario.
Los cuatro en Benicalap.
Nos vamos los cuatro.
Luego entiendo yo los crímenes esos del verano.
A Benicalap, allí a jugar al parque con los niños, lo que sea, y nos gastamos 2.700, has dicho.
2.700 euros.
Porque somos cuatro.
Hostia, 2.700.
¿Vale? A ver. Y digo, nos gastamos 2.700 o 2.700 más los 400 que yo me gasto de normal en el supermercado, que ya los tengo allí extra, porque me voy a pasar un mes. Y además 400 de gasolina que me voy a pasar, que ya no gasto, es que no gasto gasolina en mi casa, toda la gasolina que gasto es ahora de vacaciones, no como, todo lo que como, bueno, no como, como, pero a pues, cargo vacaciones.
Mira, te coges el, eso te lo voy a decir muy sencillo, coges el teléfono móvil y escribes Observatorio Nacional de Turismo Emisor, teléfono, y les llamas por teléfono y que te lo cuenten si han hecho los cálculos así. Yo, para mí, que no, que lo que han preguntado es: ¿tú cuánto es tu presupuesto para irte de veraneo, de vacaciones este verano? Y han dicho ese número.
Ya, la pero gente, es que si fuera una persona soltera, eso ya se lo gasta en su casa. A ver si te vas a gastar lo mismo de vacaciones en tu casa. Porque claro, el soltero que está en su casa tendrá que comer y tendrá que gastar en gasolina.
¿Sabes?
Tendrá que irse, aunque no estés de vacaciones, no sé, al cine una vez al mes, aunque sea.
Claro. Tú lo que quieres decir es...
667 esos vacaciones 677. Para una persona soltera me parece muy poco, para una familia 2.700 me parece muy mucho.
No, tampoco, porque al final ese es el dinero, o sea...
Ya, pero como que para uno representa un gran esfuerzo y para otro representa su día a día.
No, y para todos, es que claro...
Entonces estamos pero bajo mi línea argumental es un esfuerzo para las familias con hijos irse de vacaciones, es la vida normal... Para los solteros, hacer vacaciones.
Ya, tú lo que quieres decir es, ese número, el 677 este, es el dinero medio que una persona ha guardado en su hucha y cuando llegan las vacaciones la rompe y entonces ese es el exceso de dinero que se gasta. Pues no lo sé. Eso habría que preguntárselo a los que han hecho el estudio, si lo han tenido en cuenta, que yo creo que no, sinceramente. Que le habrán preguntado a la gente,
¿cuánto te vas a gastar en vacaciones?
¿Cuánto presupuesto para estas vacaciones? Y ya está, y la gente ha dicho un número.
Claro.
Pero, claro, si la gente ha tenido en cuenta eso, de si este es lo que habías ahorrado para estas vacaciones, o si es simplemente el... a lo mejor lo han hecho retrospectivo y han preguntado a la gente...
¿Cuánto te has gastado
estas vacaciones? Y entonces, ese número de cuánto te has gastado estas vacaciones...
Claro, pero entonces le tengo que decir, ¿y cuánto te gastas en un mes normal y hacer la resta?
Claro. Yo tengo un artículo que hice hace un mogollón.
Ah, tú tienes escrito por ti.
Sí.
Creía que habías encontrado.
No, lo hice. Apareció luego, me pidieron permiso. Mira, una vez que me piden permiso habrá que...
Lo agradecemos.
Sí, que agradecérselo. Los de la revista Condé Nast me pidieron permiso para publicarlo, citando fuente y todo esto. Yo hice un cálculo, porque era justo cuando me iba a ir yo a la Vuelta al Mundo, y yo quería saber...
O sea, hace años, ¿eh?
Sí, eso era en 2016, este artículo. Y yo quería saber una cosa que yo le llamé el punto V, que es el...
El punto, viva, bien, ya me da.
No es el punto viaje de V, pero mola porque es ahí un poco como el punto G, porque te da bastante gustito, porque es el día...
Ya os digo que es el viva.
A partir del cual te sale más rentable estar de vacaciones o estar fuera de casa que seguir en casa.
Pues para Iván ese debe ser el día 2, os lo digo.
Hombre, mentalmente el día 1, te lo digo yo. Pero no, económicamente.
Mi abuela de broma siempre decía eso. A vosotros, si os pilla un terremoto, yo no me preocupo porque en la casa no os va a pillar.
Sí, eso es verdad. Hombre, si el terremoto es aquí, si es en Indonesia, quizá hay algo más que temer. Pero no, es el día a partir de... O sea, tú, cuando tú estás en tu casa, tú tienes una serie de gastos, ¿vale? Y
vivir.
Claro, el gasto de vivir. Pero a veces...
Pero por comer.
Claro, a veces vas a sitios que son más caros y entonces chungo, pero si vas a sitios que son más baratos, que es lo que les pasa a los alemanes cuando se vienen de vacaciones a Alicante, si te vas a un sitio más barato, hay un día en el cual te ha salido rentable irte de vacaciones, que eso ya es...
Pues eso lo digo yo, que claro. Indonesia me parece eso, que puedo ir todos los días a un restaurante como si fuera mi cumpleaños.
Claro, justo.
Cuando digo como si fuera mi cumpleaños es que es súper bonito, que vamos, no sé...
Que son restaurantes que aquí ni te planteas...
Que no es solo bueno, es bueno y muy bonito.
Claro.
Y muy especial.
Claro, son esos típicos restaurantes que tú ves por aquí, vas caminando por la calle, ves el restaurante y dices...
Oh, vendré aquí mi cumpleaños.
Claro, venir un día. Y vienes un día al año. No puedes ir todos los días.
No voy todos los martes.
Mientras que en Indonesia puedes ir todos los días a ese tipo de restaurantes. Entonces, la fórmula. A ver, Nuria, pilla lápiz y papel que vamos a hacer cálculos.
Espera, que me pongo las gafitas de...
De empollona.
No, de secretaria el 1-2-3.
Ah, vale. Mira... tienes que calcular un punto, que es la V, ¿vale? Que va a ser...
La intersección de dos rectas, o de dos curvas.
Algo así.
Venga.
Mira, primero tienes que calcular un
¿quién
valor...
hay en ordenadas y quién hay en abscisas?
Que no tienes que calcular la intersección, que ya te lo he hecho yo con una formulita que ya te da el numerito directamente.
No podéis ver porque todavía no tenemos lo de YouTube. La cara que está poniendo Iván. Pero Iván ya está poniendo cara de... Nuria, te voy a convencer que esto es mega maravilloso. ¿Te vas a ahorrar una pasta?
Te sale rentable.
Nos vamos a ir porque es que te está gastando mucho dinero en casa.
Mira, primero tienes que calcular el valor GFV.
Vale.
Que significa gastos fijos de vivir. ¿Vale? Más o menos.
Lo que te cuesta vivir.
Claro. ¿Qué es? Todos, perdón, son los gastos fijos del viaje, perdón.
Ah,
no de
vale.
Vivir, de viajar, ¿vale? Que son... Todos aquellos gastos que te vas a gastar al inicio del viaje o que vas a gastar seguro fuera de tu presupuesto diario. Por ejemplo, si vas a hacer un viaje, exacto, a Indonesia, pues son los 500 euros esos del vuelo o 600 euros de vuelo. Esos gastos vas a tenerlos que sumar. Si te compras un seguro para todo el viaje, pues esos son los de globales que van a incluir para todo el viaje, ¿vale? Entonces... No sé, piensa un viaje y piensa un...
¿Pero cuánto me dura
realista.
El viaje?
Un mes en Tailandia.
Venga,
que es
lo
un
tengo.
Destino que tú te sabes bastante bien. ¿Vale? Dime...
¿Pero alojamiento entra?
No. Aquí solo vas a pensar en el global. O sea, un vuelo de ida y vuelta, uh-huh. Por ejemplo, te debe de entrar. Si te compras un seguro, que en nuestro caso, como es el de la tarjeta, no lo compras. Y
hombre,
lo
pues pago todos los años, ¿eh? 160.
Bueno, sí, pues, si quieres, puedes ahí calcular la parte proporcional, ¿vale? 160 euros, pues si esto es a un mes, pues serán 12 euros, ¿vale? Es poquísimo. Bueno, pues pon un número, vale. Dime un número. ¿Cuánto es tu gasto fijo de todo el viaje para irte un mes a Tailandia?
650.
Vale, pues pones ese número, ¿vale? Ese es el primer dato que tenemos, ¿vale? Espero que toda la audiencia estemos haciéndolo con nuestro próximo viaje.
Pero podría ser más, ¿no? O sea, si me tengo que comprar...
Claro. Igual te tienes que comprar ropa,
especial,
la mochila...
Decir, algo especial.
Todo lo que te tengas que comprar una única vez, que
vale.
Va a valer para todo el viaje.
Aunque, y esto es spoiler de otros capítulos, no os compréis, yo qué sé, antimosquitos, ni grandes protectores solares, ni nada de eso, porque aquí os va a salir más caro que llegar allí y comprártelo.
Muchas gracias por el paréntesis. Vale, luego tenemos que calcular otro valor, que es el GHM. Que son los gastos que haces en casa durante un mes. ¿Vale?
Vale.
Durante todo el mes estar en tu casa, pues eso va a tener
un
gasto.
¿Y con luz, agua, internet y todo?
Claro.
Bueno, pero internet del móvil pago este aquí, este allí. Eso lo pago igual.
Justo eso es un dato importante. Las cosas que vas a tener que seguir pagando no las puedes contar. Por ejemplo, si tú tienes una casa alquilada y tienes que pagar 600 euros de alquiler al mes, esos no los cuentas. Tú tienes que contar los gastos que no vas a hacer por estar.
O sea,
por ejemplo,
el ahorro.
La gasolina.
Vale.
Si tú estás en
cosas que me voy a ahorrar, todas mis comidas.
Claro, si tú estabas gastando 200 euros en gasolina, pues esos 200 no los tienes. La comida, pues lo que te estés gastando, 150 euros, pues no los estás gastando.
Vale.
Que te vas al cine, te vas a yo qué sé, lo típico.
Es lo que me voy a ahorrar por no estar.
Por no estar durante ese mes, ¿vale? Durante la totalidad de tus vacaciones. Si es un mes...
Como si son toda la vida.
Vale, pero calculado mensualmente. O sea, si tu viaje va a ser de un año, tendrás que dividirlo entre 12.
¿Vale?
Tu gasto mensual que te vas a ahorrar, ¿vale? Que no vas a gastar. Entonces, ese número, ¿cuál sería más o menos para...?
Pues no sé, 300, 350.
Sí que te gastas poco, 350. Bien, apúntalo. ¿Vale?
Es que es cosas que me puedo ahorrar. Luego me gasto muchas más, pero...
Bueno... Claro, si pudieras... Claro, es que esa es la cuestión. Si te vas a hacer... Que eso te hace que acabes antes de gastar. Si tú te vas a hacer un viaje muy largo...
Y ya dejo de pagar alquiler.
Dejas de pagar el alquiler,
estar.
Dejas de pagar la electricidad, dejas de pagar el agua, dejas de pagar internet. Y entonces ese punto V se acerca muchísimo más. ¿Vale? Bien. Luego tenemos un tercer punto, que es el GVD, que son... Los gastos del viaje diarios, que es el presupuesto que vas a dedicar cada día de tu viaje. Que ahí esto es un poco.
¿Y por qué
lo que
se
tienes
llama GVD y no GDV?
Gasto,
que antes se llamaba
gastos de viaje diarios.
Ya, pero...
Gastos de viaje diario. Yo qué sé, porque ese fue el nombre. Ese fue el nombre.
Ese fue el nombre.
Vale, entonces eso es un poco adivinar, ¿no? Dependiendo del destino.
Pues eso te iba a decir, va a depender tanto de dónde sea.
Claro, va a depender del destino.
Y de las actividades.
Claro, y de lo que quieras hacer, y de si quieres ir a un nivel o a otro nivel, eso es así, no hay más. Entonces, tienes que pensar para tu destino Tailandia cuál es
Pero es que va a depender.
Por persona,
o sea, si yo ahora quiero 60 al día por persona, hombre, pues vivo de una manera. Y si quiero
de lujo en
claro, 15 al día por persona y vivo de otra manera. Es que todo va a depender de qué quiera hacer.
Claro. Pero, por ejemplo, yo a Tailandia...
Estoy buceando. ¿A qué restaurante voy?
Un viaje mochilero en Tailandia para dos personas. Esto...
Pues 30 euros.
30 euros. Es, y estás muy, muy bien, ¿eh? O sea, con 30 euros estás muy bien. Con lo cual sería 15. Porque por persona, este valor sería 15.
A ver, estás muy, muy bien. Está bien.
Estás muy bien. Muy bien. Con 15 euros un mochilero.
Piensa que te lo voy a hacer para Maldivas.
Un mochilero por Tailandia está muy
bien. Con 15 no te va a dar.
No, sí, Maldivas tampoco es tan caro, ¿eh? Si te vas... no te tienes que ir a las islas caras, te vas a las baratas. Bueno.
Luego querrás bucear.
Entonces, ahora vamos a coger todos los valores que tenías. Primero, el...
6,50.
El GHM lo tienes que dividir entre 30.
El GHM, vale.
¿Cuánto tenías?
Pues me va a dar casi 10. Imagínate, me va a dar un poco más.
350 era
me va a dar 11, sí.
Entre 30 te da 11,6, ¿vale?
Ya lo sé.
El GHM... Entre 50. Y ahora, vamos a hacer la siguiente forma.
No, entre 30.
Entre 30. Y le restas el GVD. ¿Vale? Que es tu presupuesto de, sí, de viaje.
Pues me da un número negativo.
Si te da un número negativo ahí, te va a dar un número negativo. Entonces nunca vas a compensar, nunca te va a ser rentable el viajar. ¿Vale? Nunca. Porque esto significa que tienes un presupuesto de viaje demasiado alto. Si tuvieras,
espera,
por ejemplo...
que son 15 días por persona, 15 euros por persona día en Tailandia, ¿eh?
Sí. Si tuvieras 10 euros, por ejemplo, sí que ibas a tener un punto en el cual tu presupuesto de viaje iba a compensarse y te iba a salir más barato estar de viaje que estar en casa. Como tienes 15 euros por persona, no. No
vale, eso significa que todos los lujos que me estoy dando viajando, uh-huh, son todo lo que me gasté al día por encima de 11,60 que me ha salido.
Exactamente.
Ah, vale. Por pues ejemplo, yo ahora pienso, como estoy de vacaciones, puedo vivir el doble de bien que en mi casa. Y digo, pues me voy a Tailandia y me gasto 23,20.
Podrías decir eso.
Ahora quiero estar el doble de bien que en mi casa. Ahora quiero estar el triple de bien que en mi casa.
Claro, pues pero me gasto 3, vamos 3. A hacer otro cálculo, ¿vale? Vamos a coger ese GHM, ¿vale? ¿Sí? Y vamos a decir... Ahí estabas pagando y entonces no puedes contarlo. Estabas
la
pagando.
Comida, la gasolina y todo
seguías
eso.
Pagando internet, seguías pagando tu alquiler de tu casa, estabas pagándolo todo, ¿no? Vamos a pensar, esa casa que se va a quedar vacía.
A ver si la alquilo.
La alquilo, ¿vale? Entonces, el alquiler se compensa. Lo alquilo por el mismo precio que estaba yo alquilando.
Pero ya no pago luz y agua.
Pero ya no pago luz y agua.
Espera, que me ahorro 20.
¿Vale? ¿Qué ha pasado ahora? Pues que tienes. Ese número, el dinero que te estarías gastando ha aumentado. Ahora todo el dinero del alquiler, de internet, del agua, todo se suma. Y entonces te daría un número muchísimo más alto.
No, hombre, tampoco, o sea, por ahora le he metido luz y agua.
Espera, que se ha puesto nervioso.
No, que iba a decir que le he metido luz y agua, no le he metido más.
Bueno, pero la luz y el agua, pues 100 euros al mes entre luz, agua, internet.
Pero por persona, no por casa. Y tengo que dividir por todas las personas,
vale,
que vivan.
Vale. Si sois dos personas, 50 euros. Y luego, si el alquiler era 600, dos personas, 300. Tienes que sumar 350. Ahora el número es 600.
Venga, me lo, ¿vale?, voy a imaginar que sí.
Vale, 600 dividido entre 30 son 20.
Vale.
Ahora ya tienes un presupuesto de hasta 20. Pero si le restamos 15, te da un número 5. Y ahora dividimos el valor del GFV
ya,
que
dices
habíamos...
5 porque por N igual a mi gasto fijo.
Claro, ¿no? Ahora tenemos el GFV que teníamos al principio, que te había salido, ¿qué número?
650.
650 entre 5... Y a los 130 días de viajar, te saldría mejor haber estado de viaje que en tu casa.
Ya.
Claro. Lo que pasa es que esto necesitaría 130 días para viajar. Esa es la cosa, que te,
claro,
tienes que haber dejado
pero,
del
¿y por
trabajo,
qué no lo pensamos al revés?
Trabajar,
de, vamos a hacer este cálculo para vacaciones en España frente a vacaciones en
el
extranjero.
Muy bien, vamos a hacerlo.
Entonces yo digo, si me voy a Moraira, que... La audiencia ya debe saber que son unas vacaciones estándar.
Que has estado en Moraira.
Sí, he estado, pero... si
en
me voy...
furgoneta.
Imagínate, claro. Voy a ver si en 30 días... A ver, espérate, porque si pongo el N del número de días fijo, ya no me va a salir bien. ¿Cuánto me puedo gastar en Moraira? No. A ver.
A ver, ¿cómo sería el cálculo?
No lo sé, porque estaba pensando... Voy a imaginar que tengo 667 días... 667 euros, a ver cuántos días me da en Moraira.
Uh-huh.
Pero es que he pensado, me va a dar muy pocos.
Te va a dar poquísimo.
Pero hemos pensado dos. He pensado, bueno, yo tengo 1.300 porque me voy con Iván.
Ah, qué bonito.
Qué bonito, ¿no?
Que me lleves...
Era por ahorrar.
Ah, vale. O sea, que solo me llevas a mí por ahorrar.
Espera que me busco otra pareja para alquilar un bungalow.
Que te salga
en
más
un
a
camping,
cuenta.
Una casita de esas. Me voy a meter entre cuatro para que me salga un poco.
Bueno, no, pero... eso lo hicimos nosotros en Islandia, que para intentar ahorrarnos buscamos hay tres amigos para compartir gastos.
La verdad que sí, y nos fue bien.
Y nos fue súper bien. Mira, es que te mira, solo por curiosidad he dicho, bueno, voy a ver en Moraira cuánto te sale lo más barato un alojamiento, ¿vale?
Ya, es que me va a salir caro.
Lo he puesto en octubre, no lo he puesto en agosto, lo he puesto en octubre. 89 euros por dos adultos, por habitación. Un apartamento. Cerca de la playa, pero ni siquiera en la playa. O sea, 350 metros.
¿A cuánto cada noche?
Un apartamento.
¿Para dos?
Para dos personas te sale a 89 euros la noche en octubre.
Búscame en Benidorm, ¿va? Que va a ser más barato.
Ya estamos rebajando aquí la calidad. Pero bueno, es un poco... es el problema. Que nosotros hemos estado ahora en... También es verdad que nosotros alojamiento no hemos pagado porque vamos con Home Exchange, que eso es uno de los trucos. Ahora luego hablamos trucos, si quieres. De,
no son trucos, son medidas inteligentes. Esto es estirar el chicle, valga la
redundancia. O
no,
el
guiño
o...
al otro podcast.
Ah, vale, tirando el chicle, vale.
Esto es, si tú tienes un... Quieres que tu dinero cunda más, no es eso de hacer más con lo mismo.
Uh-huh.
Porque habría otra forma, que es conseguir más. Pero para eso necesitamos que nos suban los salarios. Y como nosotros, al menos yo, trabajo para el Estado, es bastante difícil convencerle de que me suba los salarios para tener mejores vacaciones. Entonces, como
pues
el dinero es lo que
algo,
es...
¿no?
Ya, pero como el dinero lo que es cómo... Esto sería otro capítulo. Cómo tener mejores vacaciones. Cómo uh-huh. hacer que tu dinero cunda más. Entonces, pues Home Exchange es una de las fórmulas.
Bueno, la otra...
Irte a sitios más baratos,
claro,
es otra de las
justo,
fórmulas.
La otra te va a decir lo que has hecho.
En vez de Moraira has dicho,
bueno, Moraira no puede ser, pues nos vamos a Benidorm y entonces nos hemos encontrado un apartamento también, porque también es un apartamento, que eso siempre está mejor, porque las habitaciones de hotel normalmente no tienes dónde cocinar y en los apartamentos sí. Y entonces aquí te vas a un apartamento que está a 2,4
¿Del mar?
Del centro.
Ah.
¿Vale? Del centro de Benidorm, está en el Rincón de Lois, que para quien conozca, quien no conozca Benidorm, es uno de los extremos de Benidorm.
Pero no está mal.
A 450 metros de la playa, que está un pelín más alejado, que bueno, vas a caminar 10 minutitos para ir a la playa, pues bueno, caminas esos 10 minutitos, no pasa nada.
No, está muy empinado.
Y te sale a casi la mitad de precio, porque te sale a 49 euros.
Para dos personas.
Para dos
con
personas.
Con 24 duermes.
Sí,
si es que turismo Benidorm, por favor, hazme ya el...
Embajadora.
Hazme.
Que te hagan. Bueno,
no sé la gente que hace que no está viniendo a Benidorm en masa.
Pero yo lo que no entiendo, en serio, o sea, lo de Home Exchange, que es la mejor invento que hay en el mundo, nuestra casa ha estado muchas semanas de este verano vacía. Hemos tenido una familia, bueno, hemos tenido a los franceses con los que hicimos el intercambio, y hemos tenido una familia de italianos, la mar de apañados, que nos han arreglado
eso
cosas
es otra cosa,
de
sí.
nuestra casa, que eso es una maravilla llegar y que los duendecillos hayan reparado una puerta que estaba
medio rota.
¿Cómo
a los que le dejas la casa? Eso es otra cosa de... hack viajero. Le dejas tu casa a alguien y cuando vuelves te ha arreglado todo lo que estaba a mitad.
Sí, flipante, sí. Es una cosa increíble.
¿Qué dices? No sé. Me parece a mí increíble. Yo la próxima vez marco dónde quiero colgar cuadros y los voy dejando numerados.
Le podemos dejar ya las piezas y todo.
En caso de que te aburras. No hay eso de... Nosotros tenemos un seguro, lo que pasa es que nunca llamamos. Que te hace como tres apaños. O sea, en plan, te cuelgo cortinas o te...
Sí.
Pero tienes que decir exactamente qué quieres y dónde lo quieres. O sea, tampoco le puedes decir, ponme unas cortinas aquí.
Sí, como un manitas,
un motor a la persiana,
así,
no, pero...
No sé.
Pues algo así.
Sí, pues...
Efecto sorpresa.
Pues la cuestión es que, aparte de esos dos intercambios que vinieron los franceses...
teníamos otros.
¿Cómo que tuvimos otros?
No, teníamos, lo que pasa es que no pasó.
Ah, bueno, había más... Sí, bueno, hubo unos que cancelaron, unos españoles, por cierto, pero esos venían tres días solo. Pero hemos tenido la casa medio vacía, no sé, hemos tenido tres semanas o así, que no había nadie, que decía, pero que esto es un desperdicio, que venga alguien, no entiendo cómo... La gente no quiere, o no se entera, no sé. No, es que no lo sé. Lo de
Home
Exchange es que es un...
No,
para mí es un
lo que nosotros sí que estamos viendo es que ahora hay más gente en la plataforma, con lo cual también la oferta. Hay más sitios donde pueden ir.
Ya, pero
ellos si quieren una casa en Alicante que se vea el mar, no sé qué, no sé cuántos, pues pueden ir a más sitios. No hace falta que vengan aquí.
Pero si hay más gente, también significa que hay más gente fuera de Alicante. O sea, que quiero decir que habrá más gente
también. No, porque
también...
hay más gente en la plataforma que gente viajando en ese momento.
No te entiendo. O sea, si aumenta la gente, aumenta la gente en todos los sitios. Aumentan en Madrid, aumentan en París y aumentan en Niza, yo qué sé.
Todo pero esto. No toda está viajando. Hay más casas.
No. Hay más casas y habrá gente que viajará y habrá gente que no. Bueno, yo me da igual. La cuestión que es un... O sea, que yo no entiendo cómo hay gente que vive en Madrid, por ejemplo, que es un sitio que nosotros hemos intentado reservar para septiembre... Una casa, encontrar una casa en Madrid ha sido imposible para cuatro personas. Con lo cual, esa gente podría haberse venido a mi... O sea, si tiene una casa en Madrid, puede venir a Alicante y estar en vacaciones en agosto en nuestra casa. Es que no sé, no entiendo nada. Yo es que no lo entiendo.
No he entendido muy bien cuál es tu argumento. Creo que es que hay
gente que no entiendo cómo,
simplemente
cómo la gente no está en el
home como, exchange. Como,
y esto que no es patrocinado, porque a mí home exchange me pagó, es verdad, una vez, cuando la Vuelta al Mundo me patrocinó y me daba puntos gratuitos y demás, pero luego nunca más me ha pagado.
No.
O sea, que hace ya 7 u 8 años que yo estoy ahí porque me parece
somos embajadores.
Los 150 o 160 euros mejor invertidos del año, o sea, de mi vida, de hecho. Porque nosotros sacamos rendimiento en la Casa de París de este verano.
Ya.
Creo que cada noche valía esos 160 euros.
Pero vamos a ver, si es que fuimos a París en Olimpiadas. Cada noche en un Gucci Trill ya te hubiera costado 160. Y en un Gucci Trill con vistas a la Torre Eiffel ya te hubiera costado más. Y que íbamos andando a todos los sitios. ¿Qué quiero decir? Que...
Bueno, resumiendo, que yo creo que el problema de lo de que España se ha encarecido, de que ahora es muy difícil viajar, es cierto que cada vez es más difícil viajar. Creo que va a ir a peor, sinceramente, que no van a bajar en algún momento los precios. Entonces solo tenemos como tres alternativas. Una, gastar menos por día, y eso implica pues
lo que yo decía,
cambiar de destinos, como en vez de Moraira te vas
a... O no ir al restaurante, que al final es...
Exacto.
Hacer más las vacaciones como la vida diaria.
Exacto, te vas a un apartatel en vez de a un hotel y entonces puedes cocinar. Bueno, que eso lo hemos hecho nosotros este verano un montón. En todas las casas que hemos estado teníamos cocina.
Sí, pero independientemente de que nosotros lo hagamos, a lo mejor por comodidad o a
la
lo mejor
gente
por
no
economía.
Quiere hacerlo. Tu madre, por ejemplo, dice eso, no son vacaciones si yo tengo que cocinar. O sea que es un poco, la gente sí que tiene esa mentalidad. Luego hay otra opción, que es... bajar la duración de las vacaciones, que creo que es lo que está haciendo la gente. En vez de irse una semana, se va 6 días, porque no tiene dinero para una noche más. Y luego, la última opción es la de buscar alternativas, que son, pues, lo que decíamos de la casa de la abuela, o home exchange, o plataformas donde te sale muchísimo más económico el poder viajar.
Ah, yo cuando has dicho buscar alternativas, creía que las alternativas era vete a destinos donde tu dinero te va a cundir más.
Es
que conviértete tú
hablando,
en el alemán.
Claro, no.
Que puedes hacer eso, convertirte en el alemán. Lo que pasa es que cada vez es más difícil.
De viajar en España. O sea, gente que quiera viajar en España, porque hay mucha gente que no quiere salir de España. Entonces,
ya, pero a lo mejor para ser tú el alemán te tienes que ir a Georgia, ¿se llama así? El país este. Que dicen que es el último sitio.
Sí.
O que antes era a lo mejor Estonia.
O
sitios
Albania.
Así. Que Albania.
Georgia, Albania, esos destinos
sitios
son muy
donde
todavía.
Son baratos. Entonces, para ti ir a un restaurante va a ser barato.
Uh-huh.
Eso va a durar poco. Porque va a pasar igual que ha pasado,
claro,
en España,
que, se llene,
que ha subido.
Bueno, lo que ha pasado en Polonia, que nosotros eso lo hemos vivido. Nosotros hemos ido a Polonia cuando...
Bueno, es que Polonia antes con 24 PLN...
Slotis.
Sí, vale. Ibas a restaurantes bien chulísimos, que yo a veces no he ido, por ratona, porque me quería gastar 21 en vez de 24.
Fustígate.
Sí. Y ahora, con 24 no vas a... Vas a un bar de leche.
Claro.
Y te cuesta ya todo 41. ¿Qué dices? ¡Ostras!
Nota al margen, un bar de leche son los bares más baratos, bares de autoservicio con una calidad bajita, justita.
Claro, pero es que la inflación está haciendo una cosa súper rara, que es...
¿Subir?
No. Para personas ratonas como yo, ha aumentado su consumo. Porque yo ahora pienso, bueno, si dentro de 2 meses me va a costar más o menos. Quiero decir, yo voy a poner gasolina, ¿no? Y a lo mejor antes decía, buah, me voy a una gasolinera que está súper lejos porque me cuesta 3 céntimos menos. Y ahora pienso, si me da igual, si dentro de una semana me va a costar esta, o sea, me va a costar aquella la barata al precio de este. Total, es como vivir una semana desplazado. No tengo tiempo suficiente como para que el dinero me cambie.
Ya. Bueno, es que eso también tiene ahí bastante tema. Si es que al final yo creo que es eso. El problema, que hemos dicho al principio, que los salarios son bajos. Lo que
ya,
que
pero yo siempre pensaba que llegaría un momento donde todo se igualaría. Quiero decir que si yo era una maestra en La Paz, o si yo era una maestra en Arkansas, o si yo era una maestra en Ottawa, o si yo era una maestra
en
Estonia, o si yo era una maestra aquí, pues podía hacer lo mismo. ¿Qué hago? Pues lo de los maestros. A ver, que no soy neurocirujano, que yo ya sé el salario que gana un maestro, ya sé qué lujos me puedo permitir, ya sé cuántas veces puedo salir a cenar fuera y cuántas veces he de cenar en casa. Yo eso lo tenía más o menos claro. Intento viajar, que es un poco ahí, hackear el sistema, que diría mi amiga...
Calú.
Bueno, pues voy a sitios donde soy el alemán, entendido para los españoles que están oyendo el podcast, que es un poco eso.
Que te sale
y en
más
ese
barato.
Sentido, ahora quiero ir a Georgia, que creo que es ahí como un destino por descubrir barato, o lo que dice Iván, Albania, o sitios así. Y yo creía que eso, la
que
tendencia va
momento.
A ser a que en esos sitios también suba. Y entonces, ¿Solo los países ricos van a poder hacer de viajar? O sea, ¿por qué un alemán, solo por nacer en Alemania, ya tiene esas ventajas?
Bueno, también
ya
tiene
más días de vacaciones que yo.
También hay que pensar que, bueno, los alemanes no tienen más días de vacaciones que tú. Bueno, un francés sí.
Pero no más días de vacaciones, sino
más
posibilidades
más
de...
Sí, claro.
Sí, eso que estábamos diciendo.
Sí,
porque total, estar de vacaciones, te digo de verdad, que estar de vacaciones en Benicalap, en casa de mi abuela... pues le llamaríamos vacaciones porque sería los 80, harían el coche fantástico y haríamos siestas larguísimas a mediodía. Pero por otra cosa, tampoco le acabaría de ver
el
sentido vacacional.
Mucho vacacioneo ahí. Pues
no sé, que te sacabas un ticket ahí para ir a la piscina municipal.
Ya. Pues no lo sé. Yo, sinceramente, nunca pasa eso. De hecho, hay que recordar que, por ejemplo, en Alemania hubo un momento, que fue cuando la Segunda Guerra Mundial, que la economía se le fue a cero y quemaban los billetes y le empapelaban paredes con billetes. Quiero decir, que también puede bajar. Todo puede subir, todo puede bajar. El sistema capitalista funciona así. Pues, tiene crisis constantes, tiene fluctuaciones. Nunca sabes. Y por eso, la única manera de hackear el sistema, y pongo aquí las comillas, es saber en qué sitios está súper barato en este momento, o muy barato, o está más
claro,
barato.
Claro, pero Tailandia, por ejemplo, era súper barato y ahora mucha gente y deja de estar barato.
Tailandia, la última vez que fuimos, que fue el año pasado, estaba exactamente igual de precios que
el año pasado.
Que hace 10. Sí, exactamente los mismos precios. Un sitio donde sí que cambia muchísimo, por ejemplo, es Argentina, que los argentinos que nos estén escuchando lo saben de sobra, que ahora de repente, yo me acuerdo que cuando fuimos nosotros a Argentina, tú con unos cuantos pesos comprabas cosas. Ahora, el otro día vi los precios y te cuesta medio millón de pesos la renta mensual de un apartamento, que dices, hostia, medio millón de pesos, yo no llegué a tener nunca en mi cartera de europeo que viaja a Argentina. O sea, que quiero decir que sus inflaciones son... brutales, son cosas distintas y las fluctuaciones de precios hacen que a veces convenga ir a Argentina y hay veces que no te conviene para nada.
Ya, yo de hecho tenía amigas a las que les mandé, o sea, en plan, ves Argentina que está súper bien porque nosotros todas las noches íbamos al teatro.
Al poco tiempo de
sí,
de
a los
nosotros.
Espectáculos y cosas así, y me dijeron, es súper caro.
Sí, al poco tiempo de nosotros haber estado, o sea, un año después o dos años después, resultaba súper caro. Es que así es la vida.
Entonces, ¿y España puede que sea así? ¿Con fluctuaciones gigantes como Argentina?
Podría llegar el momento, podría pasar en algún momento. Lo que pasa es que ciertamente, como está la Unión Europea, es una economía mucho más grande, es mucho más difícil que dé un cambio muy grande. Por eso Estados Unidos más o menos se ha mantenido estable siempre, las economías grandes suelen mantenerse. Pero nadie se libra de que haya un momento guerra mundial o haya un momento cambio brusco de tendencia en algo y se vaya toda la mierda. No sé, a mí hay temas como lo de la IA que me da bastante miedo cuando la IA empiece
a gente
a quitar trabajo
ya,
a todo. Dios.
Ser despedida ya.
Porque es que la inteligencia artificial ahora mismo tiene...
Ha llegado al nivel de CI como los humanos, ¿no?
Sí,
bueno
ahora,
como
ahora
humanos de 120.
120 en puntuaciones de CI. Que eso nunca había conseguido, pero da igual, el CI me da igual. A mí lo importante es... que es capaz de cambiarte completamente, o sea, la manera de trabajar. Y a lo mejor no hace que, por ejemplo, en una empresa donde hay 500 telefonistas, las despidan a todas, pero que dejen solo 5, sí, porque esas 5 van a poder manejar lo que antes manejaban 500, porque las llamadas a través de la inteligencia artificial van a filtrarse y solo a las 5 solo le van a llegar las llamadas ya super filtradas que sea necesario la intervención humana, porque las otras las va a poder manejar la IA. Entonces, claro, a lo mejor esas 495 personas a las que ha despedido tendrán que buscar otra cosa, y cuando haya muchísima gente en el mercado laboral buscando, no encontrando nada, ahí vamos a tener un problema como sociedad, como no nos lo planteemos bien. Y joder, como hemos empezado la quinta temporada.
¿Y entonces qué vamos a hacer? ¡Viajad, malditos!
Sí, al final es eso. Es, mira, mientras estemos vivos, vamos a seguir disfrutando y luchando. Porque es que es lo único que hay que hacer. Es que es lo único que puedes hacer. Intentar ver cómo navegamos esta...
Darle el hierro mientras esté caliente.
Esa es tu expresión favorita, ¿eh? Últimamente de inglés.
Sí.
Pues nada, esperamos a ver... empezado así un poco, no demasiado negativo.
Pero sí, casi no. Gloria Serra, vamos a morir todos y arruinaos.
Bueno, por lo menos no nos amenazan los neonazis. Algo es algo. Como la Gloria Serra, pero bueno. Y nada, nos vemos cada jueves. Vamos a volver a estar
en todas las plataformas, pero ahora ya no puedo decir lo de Google Podcast.
Google Podcast, no. Pues ostras, no. Pues la cuña y se ha quedado. Bueno, no le hagáis caso en la cuña.
Puedo hacer una cancioncita podcast, si quieres. De hecho, la IA puede hacer una cancioncita.
Mira, de hecho, eso, podemos cambiarla por una cancioncita de la IA.
Si le ponemos este capítulo a la IA para que haga una cancioncita, va a ser: te gastas mucho, alquiler muy caro,
nos vamos a la mierda,
no tengas hijos,
la guerra
que
mundial
te arruina, los hijos te arruinan, los hijos dan disgustos. En serio, somos lo peor.
Qué optimismo, ¿eh?
Como dice mi padre, si todos fueran como tú, el mundo se acababa.
La gente se iba de vacaciones.
Claro,
si todos tuvieran cero hijos, en una generación se extinguía. Todo el mundo de vacaciones.
Todo el mundo de vacaciones. ¿Pero quién iba a ir a trabajar?
¿Quién te iba a pagar a ti la pensión, Nuria?
¿Pero quién me la va a pagar?
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.